Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa. Hoy es jueves, ya prácticamente estamos al final de esta semana, qué rápido se va. Jueves 9 de noviembre de 2017, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes felicitar a Teodoro, a Orestes. Si usted conoce a alguien que lleve este nombre, Teodora, dele un abrazo porque hoy es día de su santo, 9 de noviembre de 2017. En un día como hoy, déjeme comentarle que en 1957 falleció el compositor Quirino Mendoza y Cortés, autor de la canción, yo creo una de las más conocidas a nivel internacional en nuestro país, El Cielito Lindo. Y estas son las noticias. Esta mañana, amigos del auditorio, se compromete Puerto Vallarta y Bahía de Banderas contra la trata de personas. Jalisco, el estado, se posiciona como un lugar de innovación. El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, inauguró el Singularity México, acompañado obviamente del presidente municipal, Arturo Dávalos Peña. El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, de gira aquí en Puerto Vallarta, estuvo en varios eventos y justamente en la inauguración del aguamático número 29, que ahí reconoció el trabajo que viene realizando César Abarca. Déjeme comentarle que ahí llegaron los taxistas, así es, y bueno, le pidieron una respuesta al gobernador. El gobernador convocó a taxistas de Puerto Vallarta a una reunión el próximo lunes en Guadalajara para abordar temas como el de Uber, desde luego también la aplicación y una reunión con la Secretaría de Movilidad. Por cierto, está casi lista la aplicación móvil con la que operarán los taxistas de Puerto Vallarta. Así lo asegura Felipe Arechiga, secretario general del Sindicato de Permisionarios. Ya le comentaba, el gobernador reconoció el trabajo de César Abarca frente a CEAPAL, organismo que sigue siendo uno de los mejores, no del estado, sino del país. El gobernador de Jalisco también resaltó el trabajo conjunto que realiza el gobierno municipal de Puerto Vallarta. Y bueno, también el gobernador adelantó que la próxima semana se resolverán los adeudos del Hospital Regional de Puerto Vallarta y ojalá también sea la atención, las instalaciones y todo lo que tiene que ver con el Hospital Regional. Mientras tanto, en Bahía de Banderas, en una reunión, déjeme comentarle, muy nutrida, se comprometieron empresarios, funcionarios, tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas, contra la trata de personas. Las iniciativas y todo el trabajo que aquí se realice no se quedará en la congeladora legislativa el tema de la trata de personas, así lo advirtió la senadora Marta Elena García. Que fue presentado en Riviera Nayarit el Código de Conducta del Sector Turístico para atacar la trata de personas y proteger a los menores. Reconocieron los hoteleros de la región que para actuar frente a la trata de personas hace falta más capacitación. Realiza un recorrido de supervisión el director de Oromapas, José Mercado, por Mezcalitos, Valle de Dorado, El Porvenir y San Vicente. En información regional, ganaderos de Cabo Corrientes dicen sentirse atrapados por los lineamientos que le marca el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado. En Jalisco confía el gobierno del estado en que sea aprobada en breve la iniciativa para reducir los horarios de venta y consumo de alcohol en todo el estado. En Nayarit, lamentablemente, continúa la violencia. Déjeme comentarle que un muerto o un herido deja un ataque a balazos. Fue un tiroteo contra dos personas. Esto fue en la colonia El Naranjal de la capital nayarita, allá en Tepic. Y buenas noticias, amigos del auditorio. Todo está prácticamente listo para este foro, el foro de escultores aquí en el Centro Universitario de la Costa. Escultores de fama internacional de diferentes países se darán cita a partir del 13 de este mes de noviembre. Y en más información, recibe Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, el nombramiento como miembro del Consejo Consultivo Ciudadano del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. En más noticias, otorga un juez federal medidas cautelares para que el proceso penal contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, sea juzgado en la Ciudad de México y no en su estado. En información internacional, pide el presidente estadounidense Donald Trump a su homólogo chino Xi Jinping a solucionar de manera rápida y fácil el conflicto con Corea del Norte. Y finalmente fue ejecutado el mexicano Rubén Cárdenas en la prisión de Huntsville, en Texas, quien había sido condenado a muerte por violación y asesinato de su propia prima en 1997. En este momento ya abrieron los bancos, son las 9 de la mañana con 11 minutos. El peso abre la jornada con una pérdida de 5 centavos respecto al cierre de ayer miércoles. El dólar estadounidense se está cotizando a la compra 18 pesos con 65 centavos, se vende a 19 con 45. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 95 centavos, se vende a 14 con 98, mientras que el euro se está comprando a 21 pesos con 80 centavos, se vende a 22 con 39.
Señal Clima.
Y está en cabina aquí el maestro y jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Bienvenido, adelante, lo escuchamos, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, frente frío se desplaza por los mares del Golfo de México, propiciando nublados y lluvias ligeras en las costas de Tamaulipas y norte de Veracruz. Dicho frente propicia condiciones de norte débil, es decir, las lluvias y los vientos helados del norte no son tan fuertes. Tales condiciones se extenderán hacia el sur de Veracruz, Tabasco, Campeche y el Istmo de Tehuantepec. La masa de aire frío que se desplaza tras el frente provoca descenso de temperaturas en los estados del norte, noreste y estados del altiplano. Dicha frialdad se extenderá hacia la mesa central del país y sector oriental. El resto de la república sigue bajo influencia de un sistema de alta presión que provoca cielos claros, altas temperaturas diurnas y ausencia de lluvias en más de la mitad sur del país y sector occidental. Solo se observan algunos bancos de niebla en varios valles internos. Mientras tanto, las zonas costeras del Pacífico desde Sonora hasta Chiapas gozan de tiempo cálido y estable. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados, los cuales pues se han ido disipando conforme avance la mañana. Habrá condiciones soleadas gran parte del día con un gradual incremento de nubes por la tarde. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. El amanecer de hoy fue templado y Ixtapa reportó una mínima de 25.4, el centro de Vallarta registró 26.1. Ayer la temperatura máxima superó los 32 grados y medio, hoy se espera un valor similar. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Gracias, y escuchó usted al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Y no se pierda usted cada miércoles el programa que conduce el maestro de Cambio Climático, que ha habido mucha aceptación, la gente pues habla, pregunta, cuestiona sobre esto del cambio climático todos los miércoles en punto de las 12 del día.
Así es, Susana, ahí estaremos con mucho gusto. Y bueno, también hoy hay otro programita en relación a la contaminación ambiental con la doctora Coral.
Muy bien, pues lo estaremos escuchando. Amigos del auditorio, el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, está aquí en Puerto Vallarta. habló del trabajo conjunto que realiza el gobierno municipal de Puerto Vallarta. También adelantó que la próxima semana se resolverán los adeudos del Hospital Regional de Puerto Vallarta. Vamos a escuchar a Luis Araiza. Adelante, Luis.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos del auditorio, muy buenos días. Efectivamente, el día de ayer el gobernador del estado de Jalisco, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en una intensa gira de trabajo, entregó apoyo de bienevales en el domo de la delegación de Ixtapa, Jalisco, para jóvenes estudiantes de Puerto Vallarta que cursan los niveles de educación secundaria, media superior y superior, puedan llegar desde su casa a su centro escolar y viceversa, con el fin de que se enfoquen completamente en sus estudios. Son 890 los nuevos beneficiarios de este programa de transporte gratuito único en México, con una inversión de 685,762 pesos para sumar un total en todo el estado de 5,932,877 pesos en esta nueva inversión, y de esta manera continuar apoyando en el rubro de la educación, donde escuchamos lo que comentó el gobernador al respecto.
Pero en Puerto Vallarta estamos caminando juntos, estamos avanzando con infraestructura, estamos avanzando con avenidas y vialidades que puedan comunicarnos mejor, estamos caminando juntos en los temas de seguridad, que es fundamental. Si hoy estamos avanzando es porque se está haciendo un trabajo estratégico. Falta mucho y tenemos que seguir colaborando y trabajando. Y queremos que nos ayuden todas y todos ustedes, porque si ustedes nos ayudan podemos avanzar más rápido. Porque el problema es de todos y la solución la debemos de realizar juntos, no solamente el gobierno. Y ahí es donde está la clave de cómo podemos colaborar y participar. Y está en que nuestros jóvenes se sigan preparando. Estamos convencidos, y Daniel aquí lo dijo, de que la mejor inversión se hace en la educación. Y queremos que nuestros jóvenes estén en las aulas, no en las calles. Queremos que se preparen para que alcancen su sueño y el día de mañana puedan tener un buen empleo.
Reconociendo el trabajo que realizan en conjunto con el municipio en diversos temas como infraestructura, turismo y seguridad social, bueno, y ante la permanente problemática que denuncian trabajadores del Hospital Regional en torno a pagos nominales, el gobernador aseguró que la próxima semana solucionarán los adeudos pendientes y admitió que la situación en Puerto Vallarta es delicada, con muchas necesidades y con muchas carencias, por lo que poco a poco se han estado atendiendo cada una de las inquietudes que se le han solicitado para la región. Escuchemos lo que comentó.
Estamos resolviendo la crisis que se vive, por supuesto, en salud, no solo en Jalisco, en todo el país. Es un tema que estamos atendiendo región por región y no puede esperar. Yo les garantizo que el secretario Alfonso Petersen, nuevo secretario de Salud, estará muy pronto en el propio hospital. Ya solicitamos el recurso, ya se está atendiendo, ya surgió de medicamento, hoy tenemos un medicamento, y todavía las alternativas que tenemos, inclusive algunas mejoras, lo estamos valorando en el 2018, pero en corto plazo tienen lo básico necesario y estaremos al día la próxima semana. Los trabajadores también que tengan certeza de que habrá su pago, estamos haciendo un reordenamiento presupuestal para atender la prioridad que es salud. Y en la próxima semana ustedes estarán viendo resultados. Que nos tengan paciencia. Sé que los pacientes no pueden esperar.
De igual forma, y en relación con las manifestaciones registradas durante las últimas semanas por parte del personal médico y cubre incidencias, puntualizó que efectivamente será la próxima semana como se resuelva el tema, cubriendo la totalidad de deudos que se registran hacia los profesionales que atienden al grueso de la población de varios puntos de la región Costa Norte e inclusive del estado de Nayarit. Susana, esta es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Así de que, pues, el gobernador recibió una serie de preguntas por parte de todos los reporteros que han estado cubriendo esta gira del gobernador, porque hay temas pendientes como el propio hospital regional, como la seguridad también. Se comprometieron a instalar o dar recursos para el aspecto de seguridad de las cámaras. Y bueno, el presidente municipal, Arturo Dávalos, pues afirmó que su gobierno ha construido una fuerte amalgama con el Estado, la Federación, empresarios y ciudadanos para trabajar por este destino. El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval y el presidente municipal Arturo Dávalos coincidieron en que el trabajo en equipo es primordial para seguir avanzando hacia el bienestar de las familias vallartenses.
Entendimos muy bien desde un principio que si no se trabaja en equipo, no se avanza a los pasos que uno quiere. Por eso entendimos que debemos de hacer equipo el gobierno federal, el gobierno estatal, el municipio, por supuesto, los ciudadanos, todos ustedes, y los empresarios. Y aquí en Puerto Vallarta, afortunadamente, hemos hecho una gran amalgama. Por eso somos considerados el municipio más seguro de la República Mexicana, gracias al apoyo del Mando Único, gracias al apoyo del Ejército, gracias al apoyo de la Naval, gracias a Seguridad Ciudadana. Ahí vamos caminando poco a poco. Puerto Vallarta ha sido considerado el mejor destino turístico. Nos ha ido muy bien porque estamos trabajando en equipo.
Continuamos con más y justamente en esta gira de trabajo, especialmente en la inauguración de Singularity U México, déjeme comentarle que pues también el gobernador, acompañado de el presidente municipal, a esta inauguración del evento de innovación, el gobernador dijo que este evento y que posiciona a Jalisco como un lugar de innovación. Brenda Montiel, te escuchamos. Adelante. Este evento fue en el Centro Internacional de Convenciones, es la sede de estos trabajos, continúa, en los que se abordan temas de robótica, energía, realidad virtual, inteligencia artificial, impresión 3D, medicina personalizada, computación, varios temas, desde luego las redes, finanzas, economía, bioingeniería, bioinformática, a través de ponencias, mesas de discusión, espacio, networking y una expo tecnología. Ya tenemos a Brenda Montiel que nos tiene los detalles. Adelante, Brenda.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. Y bueno, Susana, bien lo señalas, el día de ayer se está realizando, desde el día de ayer más bien se está realizando en el estado de Jalisco, en Puerto Vallarta, lo que es este evento que es Singularity U México Summit, juntos por Jalisco. Y bueno, resaltar que Jalisco es el estado de la República Mexicana que más se ha posicionado como una capital de innovación. Por tal razón, Vallarta es sede de este evento internacional que inició el día de ayer y por supuesto culmina este 9 de noviembre con una serie de conferencias entre una comunidad global de innovación y aprendizaje que utiliza tecnologías exponenciales para resolver retos y construir un mejor futuro. Durante estos días, bueno, se han platicado sobre el futuro de manufactura, futuro de finanzas, energías renovables, también el futuro en torno a la educación, ciencia, la salud, robótica, inteligencia artificial, biotecnología, computación cuántica, y así poder entender hacia dónde vamos. Sin embargo, bueno, te comento que la aceleración de la tecnología hasta el momento es rápida y en la mayoría de las ocasiones la sociedad se va rezagando. De la misma manera, las nuevas generaciones se pierden en estas, como también lo han señalado, por lo tanto se debe educar a las personas, a los seres humanos con valores y con principios. Es así como lo resaltó Vivian Lang, quien es directora de Singularity U México Summit, que también destacó que es importante hablar sobre a dónde va el futuro, qué papel se debe jugar y así construir un futuro digno. Escuchemos.
Lo que les recomiendo es pongan atención en la educación de sus hijos. Realmente eduquemos seres humanos con valores, con principios, eduquemos a una sociedad que quiera construir un mundo mejor, eduquemos niños curiosos pero colaborativos, y entonces no me preocupe la tecnología, porque la tecnología los va a ayudar a que sus sueños realmente sean realidad.
Y bueno, Susana, quien estuvo presente durante la inauguración fue el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, también el alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, el gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Él exteriorizó la importancia de que este evento, bueno, voltee a ver a México, ya que es un modelo a seguir. Escuchemos.
Porque hoy el ver a Singularity que voltee, por supuesto, a México, que también somos parte de este gran planeta, que queremos juntos construir soluciones, sobre todo a través de la innovación, del emprendimiento. los sistemas y el sistema de Singularity para nosotros es el modelo y el referente a seguir. En una sociedad moderna, innovadora, con un gran desarrollo y un ecosistema tecnológico, pero sobre todo sus comunidades de emprendedores están teniendo un éxito y estamos creciendo. Queremos avanzar mucho más rápido. Decía el filósofo Aristóteles que si no hay cambios, pareciera que el tiempo no avanza. Y hoy el mundo está avanzando muy rápido gracias a la innovación, la ciencia y la tecnología. Tenerlos aquí es un gran honor, es un sueño hecho realidad. Queremos que haya Singularity para muchos años más en México.
Comentarte que Singularity University es una institución académica en Silicon Valley fundada en el 2008 y esta se enfoca en el estudio de las tecnologías exponenciales, buscando preparar e inspirar a los líderes del futuro y, bueno, también así enfrentar los grandes desafíos de la humanidad con proyectos que impactan a 1 billón de personas. Se ubica en el Centro de Investigación de la NASA en Mountain View, esto en California, y, bueno, tiene cerca de 119 países que son miembros con más de 431 iniciativas de impacto. Y, bueno, Susana, por supuesto, como señalábamos, este día continúa con las actividades este Singularity Youth Summit, en donde a las 10:45 minutos, esto en unos pocos minutos, más de una hora, se tendrá el panel, en el panel de Secretario de Educación del Gobierno de la República, Aurelio Nuño. Esto sería, simplemente su educación contra el trabajo del futuro, y esto, por supuesto, se está llevando a cabo en el Centro Internacional de Convenciones. Ahí también, junto con el secretario, estará el gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Entonces, esto es lo que se va a realizar a las 10:45. Se va a tener este tema, principalmente educación. Esta es la información.
Gracias, Brenda. Es momento de ir una pausa. Enseguida regresamos con más información. Desde luego le comentamos en información de Puerto Vallarta, los taxistas platicaron con el gobernador del estado en el marco de la inauguración número 29 del Aguamático. Así es, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval pues destacó la labor, el trabajo que viene realizando César Abarca, y justamente en este evento de la inauguración del Aguamático número 29, pues llegaron los taxistas. Así es, ahí de ahí no se fueron hasta que solicitaron una cita con el gobernador. La cita es para el próximo lunes, con una agenda y temas muy específicos. Al regreso de la pausa, le tenemos la información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Soñaron que dejaban todas sus calles y volaban al horizonte como las aves. La pena la perdieron con el viento. Y las serpientes al fin pudieron mirar al cielo. ¿Cómo vamos a cambiar el recuerdo del paraíso por esta ciudad? Se irán.
Continuamos con más información, y dentro de las actividades realizadas por el gobernador de Jalisco, estuvo en la inauguración del Aguamático número 29 en el Pitillal, este dispensador para rellenar garrafones de agua para consumo humano, que es gratuito y es el número 29 de 32 que están programados. Es decir, antes de que concluya el año, Seapal Vallarta deberá haber instalado 32 Aguamáticos en apoyo a la economía de los vallartenses y como parte del programa Agua para Todos. El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, inauguró este centro aguamático y desde luego dentro de su discurso hizo pues una pausa también para reconocer el trabajo que realiza el licenciado César Abarca en servicio en agua, cuánto genera en ahorro cada dos meses, por ejemplo, casi 1,000 pesos. En México gastamos más de 66,500 millones de pesos en agua embotellada. Prácticamente es con lo que se va a hacer la reconstrucción de los lamentables temblores, comentó el gobernador. Entonces, el vital líquido debemos de generarlo en condiciones que pueda llegar más fácil a las comunidades, a su calle, a su casa, y que, bueno, en el Pitillal se deje un legado, pero que sea bueno, que sea para Vallarta, que necesita más agua potable. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador en esta inauguración del Aguamático.
Servicio en agua, ¿cuánto te generan en ahorro cada dos meses, por ejemplo? Casi 1,000 pesos. En México gastamos más de 66,500 millones de pesos en agua, agua embotellada. O sea, prácticamente es con lo que se va a hacer la reconstrucción de los lamentables temblores. Entonces, hoy el vital líquido debemos de generarlo en condiciones que pueda llegar más fácil a tu comunidad, a tu calle, a tu casa. Y qué bueno que en el Pitillal se deje un legado, pero qué bueno que sea Vallarta un municipio que necesita de más agua potable.
Y bueno, también el gobernador reconoció el trabajo que viene realizando el licenciado César Abarca. También en su mensaje, César Abarca precisó que antes de concluir este año sumarán 34 aguamáticos brindando servicio en el municipio, lo que proyecta un ahorro de 7 millones de pesos cada mes para las familias que habitan este destino turístico.
Hoy logramos que sea el primer municipio de todo el país en tener bebederos para nuestros niños. Y ya lo dijo aquí, uno de tantos beneficios que trae en materia de salud, porque hay que acostumbrarnos a beber agua. Porque el problema que hoy está matando más gente, fíjense ustedes, que la seguridad, que el terrorismo, que el narcotráfico, es el azúcar.
Y bueno, precisamente, es ahora que la gente debe de hacer conciencia. Este programa que se está realizando de dar agua para todos, como dicen, y desde luego cambiar la cultura, evitar los refrescos, evitar los edulcorantes para tomar agua. Y es un programa que ha tenido mucho éxito, así lo reconoció el gobernador. Y el propio César Abarca agradeció al gobernador por permitirle trabajar a su lado, servir a los vallartenses y dejar un legado que se pueda disfrutar, palpar con el paso del tiempo. Por cierto, déjeme comentarle que uno de los vecinos tomó la palabra y habló en, pues, a nombre de todos y cada uno de los ahí asistentes, de los vecinos del Pipillal. Pues agradeció que se esté dando este programa en beneficio al bolsillo de los ciudadanos, porque realmente, pues sí, es necesario. Tenemos más sobre la actividad del gobernador. Déjeme comentarle que ahí justamente en esta inauguración de el Aguamático, el gobernador, bueno, pues vio cómo llegaron los taxistas. Unos ya lo estaban esperando, algunos con carteles, otros simplemente con la intención de platicar con él, de que les diera una respuesta a todas sus peticiones. El gobernador convocó a taxistas a una reunión el próximo lunes, desde luego porque ellos prácticamente se lo pidieron al gobernador para abordar temas como el Uber, la aplicación que ellos ya tienen prácticamente lista. Pero vamos a escuchar primero al gobernador y luego a Felipe Arechica. Vamos a escuchar a Aristóteles Sandoval con respecto a esta cita que les hace a los taxistas. Taxistas.
¿Y qué más bueno, ustedes saben cómo ha estado en una complicación que se fue más a un juzgado, un tema del litigio? Vaya, decidir que vamos a actuar como se encuentra la propia ley, vamos a iniciar con su operación. Dos, los invitaré a que esta comisión esté el próximo lunes en la Secretaría de Movilidad con un representante, por supuesto, no solo de movilidad, sino que esté de la Secretaría General de Gobierno para avanzar en cada uno de sus puntos y con mucho gusto darles atención y respuesta oportuna.
¿Podría decir el horario o qué queremos?
Les avisa en este momento, digo, entre 12 y 2 de la tarde, por cuestiones también de agenda, para que nos acompañen y de ahí salimos con la
Pues ahí están los reclamos. Déjeme decirle, yo tengo un comentario al respecto, porque el gobernador lo citó a una comitiva, a una comisión el lunes a Guadalajara. Me encantaría que fueran los funcionarios los que vinieran aquí a platicar con los taxistas, a ver la problemática, porque muchas veces, estando en la ciudad de Guadalajara, estando en un escritorio, no es lo mismo que estuvieran ellos aquí. Me hubiera encantado que el gobernador les dijera, el próximo lunes están dos funcionarios de vialidad, de movilidad, de lo que sea, los van a atender, van a expresar todos sus comentarios, sus inquietudes para apoyarlos. Eso nos hubiera encantado, pero no, citaron a los taxistas a la ciudad de Guadalajara. Esperamos que los atiendan porque los van a ver entre las 12 y las 2 de la tarde, de acuerdo a la agenda del funcionario. Ojalá y que los funcionarios hicieran agenda para venir aquí a Puerto Vallarta y resolver los problemas que hay, no solamente de movilidad. Esperamos con gusto al secretario de Salud, Alfonso Petersen, porque pocas veces vino Antonio Cruz Esmada, y hay problemas de salud, hay problemas de seguridad, hay problemas de movilidad, en fin. Pero bueno, por lo pronto los taxistas, en voz de Felipe Arechiga, dijo que ya está casi lista la aplicación móvil con la que van a operar los taxistas de Puerto Vallarta. Así lo dijo, y vamos a escuchar al secretario del Sindicato de Permisionarios, Felipe Arechiga.
La misma aplicación te marca que en Puerto Vallarta las tarifas son zonificadas. Entonces, en ese mismo tenor, te va a mantener desde el principio que tú marques el servicio del destino a dónde vas a ir, y ahí mismo te va a decir desde el principio la tarifa, sin necesidad de que sea alterada como normalmente puede suceder en alguna situación. Ya está un 90%. Todo va a depender de que la Secretaría de Movilidad nos dé la anuencia para poderla echar a andar. Te repito, nosotros hicimos un compromiso en Puerto Vallarta, a menos que ustedes me digan una situación diferente, han pasado, pero en Nayarit, en Puerto Vallarta nos hemos mantenido y hemos respetado el destino, ya que nosotros también ponemos nuestro granito de arena para participar en esa parte. No, pues ocuparía de que nos marcaran, o sea, cuáles, porque prácticamente en lo que ha habido con nosotros siempre ha habido la voluntad de poderlos aclarar, y por parte de nuestros agremiados no los ha habido. Tenemos un padrón de 2.500 compañeros agremiados, tenemos 1.140 unidades, a lo cual tenemos un promedio de 2.500 socios agremiados entre las dos agrupaciones, somos dos agrupaciones. En este momento tenemos 110, ya que desde el mes de abril no nos han autorizado el poder las meter. Tenemos, de hecho, todos los carros que están a la espera son carros que cumplen la normatividad técnica, como lo son bolsas de aire y frenos ABC, de tida, versa, hacia arriba. Ya ahorita fuimos escuchados, el compromiso va a ser el próximo lunes, vamos a acudir a la ciudad de Guadalajara y poder ya darle seguimiento y actualizar toda esta situación que está pasando sobre los permisos 2012 que están operando en Puerto Vallarta, sobre esas 110 unidades que no nos dan la autorización, y sobre la aplicación que ya estamos en un 90% de ella y queremos tener la anuencia para que la ciudadanía tenga un servicio digno. No, o sea, yo te podría decir una cantidad que pudiera haber unos 800 registrados. En este momento pueden trabajar, un ejemplo, de 8 a 10 de la mañana pueden trabajar 100 o 150, después de una hora diferente 200, pero prácticamente un registro aproximado no lo pudiéramos tener.
Bien, pues ya escucharon ustedes, y vamos a estar a la espera de que el próximo lunes platiquen con los funcionarios allá en la ciudad de Guadalajara y a ver qué le dicen a los taxistas sobre esta problemática que se vive en Puerto Vallarta. Nos vamos a ir a la pausa. Antes quiero agradecer a las personas que desde muy temprana hora nos están enviando mensajes a través de las redes sociales. Agradezco a Elizabeth Rico, a Virginia Leal, a Marco Antonio González. Gracias por lo que nos estén sintonizando. Y desde luego también Inés Batallas, muchas gracias, buenos días, un abrazo. Gracias también a Lady Cantú. Nos dice y nos pide que, así como dice, están trabajando en equipo el gobierno del estado y el municipio. ¿Podías tocar el tema que nos concierne sobre la reencarpetación reencarpetamiento sería de la carretera Vallarta-Boca de Tomatlán. Hace aproximadamente 3 o 4 años se realizó este servicio en el mes de septiembre, a 30 días de haberlo dado por terminado en el mes de octubre. Ya estaba la carretera de nuevo presentando averías, es decir, ya se empezaban a hacer los baches. Y bueno, pues está pidiendo a las autoridades para que echen un vistazo a la carretera y que resuelvan los problemas de los baches que se dan en la zona. Repito, nos dice, y le vamos a pedir que nos especifique si es toda esa área, la reencarpetación o reencarpetamiento de la carretera Vallarta-Boca de Tomatlán. Hay muchos baches, nos dice. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Como la sabes, la pena la perdieron con el viento. Y las serpientes al fin pudieron mirar al cielo. ¿Cómo vamos a cambiar el recuerdo del paraíso por esta ciudad?
Hemos estado escuchando a lo largo de esta semana a la banda tapatía jazz, la banda tapatía de jazz, la Garfield. Y este jueves estamos escuchando la melodía Cascadas, pieza musical que se desprende de su más reciente álbum de estudio Love Paraíso, lanzado el pasado septiembre de 2016, prácticamente hace un año. Y en este momento la Garfield se encuentra en trabajo de composición de un nuevo material, nutriéndose de canciones, viajes, presentaciones, amigos, experiencias y, ¿por qué no?, también tropiezos. Un camino que continúa para esta banda de jazz, esta banda tapatía, la Garfield. La explotación infantil implica el uso de un niño, una niña, un adolescente para beneficio de otros. Esto está incluyendo, aunque no se limita, la explotación sexual y el trabajo infantil. Estos y otros temas fueron abordados en la Riviera Nayarit, en donde se comprometieron a impulsar el código de conducta del sector turístico para atacar la trata de personas, proteger a los menores. Vamos a escuchar este amplio reporte que nos tiene Javier Santos sobre esta importante reunión de la trata de personas. Ahí estuvieron la senadora Martelena García, también, que, por cierto, déjeme comentarle, ella es la presidenta de la Comisión de Atención a Niños y Adolescentes del Senado de la República. Ya le vamos a decir quiénes más estuvieron ahí en este importante evento. Adelante, Javier.
Sí, muy buenos días, Susana, muy buenos días, auditorio. Bueno, colocar leyendas y cartelones en lugares estratégicos como el aeropuerto, la central de autobuses y establecimientos comerciales que tienen contacto con el turismo son algunas de las propuestas que se realizaron ayer en el foro que busca prevenir y sensibilizar a distintos sectores sociales, sobre todo empresarios y funcionarios del sector turístico, respecto a la trata de personas. El rechazo a la trata fue unánime. El foro denominado Código de Conducta Nacional para la Protección de Niñas y Niños en el Sector de los Viajes y el Turismo fue convocado por la Secretaría de Turismo Federal y llevado a cabo en el Hotel Marival de Nuevo Vallarta ante más de 200 personas de distintos sectores, entre ellos asociaciones civiles, empresarios y funcionarios de los tres niveles de gobierno. El objetivo de este foro, además de sensibilizar, fue la de ofrecer herramientas que ayuden a identificar la trata, así como el de adherir a empresarios especialmente ligados al sector turístico, como hoteleros, a este código de conducta. Claudia García Zaragoza, directora de promoción y transversalización de la perspectiva de género de la Secretaría de Turismo Federal, presentó el Código de Conducta Nacional en coordinación con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC. También presentó directrices, datos y los protocolos a seguir en este problema sumamente lucrativo y detectar y lucrativo y de grandes negocios. La funcionaria dio datos al respecto. Escuchemos a Claudia García Zaragoza, directora de promoción y transversalización de la Sectur.
Según el módulo de trabajo infantil que se desarrolló en 2015 por la INEGI, 2.2 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad trabajan en México, solamente en México. El 40% tiene menos de 15 años, el 60% son adolescentes que realizan trabajos peligrosos, 34% de esos 2.2 millones de niños no asisten a la escuela, 1.6 millones no reciben ningún pago o reciben menos de un salario mínimo. Más de 600 mil trabajan en más de 36 horas a la semana y 43% trabaja en comercios y servicios, o sea, pueden estar relacionados a actividades turísticas.
Durante el foro, Claudia Zaragoza recomendó pedir identificación a los adultos cuando sospechen los trabajadores que exista algún problema de trata. En su intervención, la visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con sede en Puerto Vallarta, Francisca López Abundes, dijo estar en la mejor disposición de ofrecer capacitación en los hoteles y propuso lo siguiente. Escuchemos ahora a Francisca López Abundes.
Vallarta tiene también un aeropuerto que después de la ciudad de Guadalajara es uno de los más importantes, donde también se podría trabajar a manera de prevención, poniéndolos los anuncios sobre que no se presta aquí Vallarta para un trato de persona o el turismo sexual, inclusive también en los camiones foráneos, que se logra trabajar con ellos porque es parte importante, porque recordemos que nuestro turismo llega vía aérea y también terrestre.
Por su parte, Dinora Becerra, de la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Nayarit, aseguró que la comisión de trata existe en Nayarit, pero no funciona en estos momentos. Escuchemos ahora a Dinora Becerra.
Darle importancia a lo que es la comisión de trata, que sí existe en Nayarit y que pues no se ha podido integrar o darle el empoderamiento necesario para poder erradicar la trata.
En este encuentro, varios participantes insistieron en que debe existir un número telefónico directo para hablar en caso de ser necesario. Finalmente, Claudia Zaragoza señaló que de este foro saldrá un directorio de empresas que firmaron el código de conducta y de otras instituciones de apoyo. En este foro acudieron un alto número de funcionarios federales que intervinieron solo para hacerse notar. Otros hicieron aportaciones concretas. En general, el acuerdo fue cerrar filas en torno a la trata de personas. Y en este mismo foro, en una de las participaciones, la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles del Sur de Nayarit, Georgina Ocampo, reconoció que los hoteles son un factor importante para detectar y actuar en casos de trata de personas. Puso sobre la mesa la importancia de la capacitación dentro de los hoteles, y el otro es que una vez detectado el problema, era como denunciarlo y a qué instituciones se van a dirigir para denunciar el hecho. En su intervención en el foro dejó claro que el problema de trata existe en Nayarit. Escuchemos ahora a Georgina Ocampo, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Nayarit, del Sur de Nayarit.
Yo creo que debe de cerrarse el círculo, porque si nosotros como prestadores de servicios identificamos o logramos identificar estas condiciones, que también podamos cerrar el círculo a través de las instituciones para que les den el debido tratamiento, que a veces eso nos ha pasado. Los hoteles seguido tenemos ese tipo de situaciones que tenemos que abordarlas, y bueno, principalmente es hacer un llamado a todos los organismos e instituciones públicas que están aquí en el estado, específicamente el de la Nayarit, que es el que me corresponde, a que cerremos filas para que evitemos este tipo de problemas, que yo les puedo decir fehacientemente que se dan. Dentro de la hotelería, tanto en Tepic como en el sur, los hoteleros hemos platicado miles de historias de esta naturaleza que no sabemos a veces cómo abordarlas. Y que ahora, sabiendo cómo debemos de hacerlo, bueno, pues ahora tratemos de que esto no se repita y que vaya mejorando la situación.
Durante su participación se comprometió a bajar información en los 7 municipios que tiene presencia esa asociación y capacitar en ese aspecto a los trabajadores. En este evento también hubo la propuesta de regidores de Bahía de Banderas en voz de la edil Aide Saldaña de llevar el caso al pleno del ayuntamiento para que se establezca de manera obligatoria el protocolo en todos los negocios del municipio de Bahía de Banderas. Ahí aprovechó también el regidor Eduardo Martínez de Puerto Vallarta, hizo la propuesta a los ediles de trabajar conjuntamente. Escuchemos ahora a Eduardo Martínez, regidor de Puerto Vallarta.
Sin embargo, también hago público el compromiso y me gustaría que esta iniciativa para el protocolo vamos haciéndola para que sea conurbada, es decir, que sea un beneficio en común de Bahía de Banderas y la zona de Jalisco para el beneficio de los niños y niñas y el problema que está pues hoy en boga en toda esta zona turística.
En el evento, Claudio García Zaragoza, directora de Promoción y Transversalización de la Perspectiva de Género de la Secretaría de Turismo, reconoció que la gente quiere denunciar, pero no hay una atención inmediata, y destacó que en estos asuntos los minutos cuentan muchísimo. Por ello, pidió a los funcionarios federales de persecución del delito que estaban presentes a sumarse de verdad y establecer los protocolos de atención inmediata para este tipo de situaciones. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Muy completo. Déjenme comentarles que en este mismo evento la senadora Marta Elena García, presidenta de la Comisión de Atención a Niños y Adolescentes del Senado de la República, dijo que esto no se va a quedar en la congeladora. Vamos a escuchar a la senadora Marta Elena García.
Quiero dejar aquí un compromiso que me voy a juntar en la Ciudad de México con Claudia. Vamos a platicar sobre todo lo que vimos aquí y ténganlo por seguro que no lo vamos a dejar en la congeladora como se acostumbra, porque sí es cierto, en varios congresos se deja en la congeladora los casos que no les interesan. A mí me interesa mucho este caso y vamos a estar trabajando. Felicito a los empresarios, felicito también a los de la CROC y a todos los hoteleros y mujeres empresarias que están tomando este tema por su parte. Claudia, tenemos un gran compromiso, nos vemos en la Ciudad de México, pronto van a tener noticias de nosotros. No se les olvide, su senadora Marta Elena va a estar jalando para todos ustedes. Gracias.
Bien, pues quiero comentarles que también hay una instrucción de que 50 elementos se estén capacitando exclusivamente para la trata de personas. Vamos a escuchar al licenciado Javier Maciel, quien es el responsable de programas especiales dependiente de Seguridad Pública del Estado de Nayarit.
Pues a partir del 19 de septiembre, por instrucción del señor secretario de Seguridad Pública del Estado de Nayarit, Javier Herrera Valles, se implementó un estrecho trabajo de colaboración con la División de Gendarmería y la División del Área Científica de la Policía Federal, específicamente con el comisario Miguel Ángel Martínez Colunga, comisario de la Gendarmería, en la cual se está implementando una capacitación para 50 elementos de la Policía Estatal de Nayarit, exclusivamente para la trata de personas. Es en lo que venimos a tratar aquí al foro. Y de ese estado de fuerza, 50 elementos, el 50% va a estar destacamentado aquí en Bahía de Banderas, al mando del comandante Armenta, jefe de la División Turística de la Policía Estatal.
De 50 a 25 estarán estos elementos aquí en Bahía de Banderas y, como ya escuchó usted, van a depender del titular de la Policía Turística, el comandante Armenta de Bahía de Banderas. Nos vamos con más sobre este tema. Platicamos con el doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Él nos hablaba, sobre lo que se debe de hacer, las conclusiones de este importante evento. Ahí estuvo y lo escuchamos.
Tiene que ser un reglamento que sea intermunicipal, prácticamente con el mismo sustento aprobado por los dos cabildos. Y bueno, yo aprovecho la oportunidad para llevar el tema a nivel federal y que se haga un reconocimiento como el distintivo H, que sea destino seguro de todo este tema. Entonces, ya yo lo había planteado en CENET, se vio bien la propuesta, pero creo que esto redondea todo y además seríamos el primer destino, sol y playa del país, que lograra una distinción y el empuje, todo el protocolo para que haya un distintivo de destino seguro. Habría una placa para cada hotel cuando los prestadores, pero primero hay que formalizar que el reglamento tiene que salir en los dos, tiene que ser intermunicipal, emergiendo de los dos cabildos y hacerse por ley.
Y bien, también el secretario de Turismo, Eulalio Coronado, habló al respecto. Y por cierto que también el secretario de Turismo, Eulalio Coronado Mendoza, Nos comentaba que continúan las investigaciones en torno a estos poco más de 100 millones de pesos de la promoción conjunta entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que no ha sido entregado por el estado de Nayarit, porque están en auditoría para ver en dónde se quedaron esos millones de pesos, también dónde quedó lo de el impuesto sobre el hospedaje. Vamos a escuchar al secretario de Turismo de Nayarit.
En este mes de noviembre estaremos ya pudiendo instalar para tener a la par los avances que tiene Jalisco con Nayarit y entonces empezar el trámite de conurbación y acceder a los recursos del Fondo Metropolitano, que son una estrategia para corregir las deficiencias que presentan ambos municipios en todos los temas, en una perspectiva integral. Se está levantando una auditoría en la Secretaría de Finanzas para determinar dónde está ese recurso. Es el secretario de Finanzas que en breve, al concluir este análisis, estará dando ya respuesta concreta tanto al tema de promoción conjunta, esos recursos que menciona usted, más lo del 3% de impuesto al hospedaje.
Y desde luego que vamos de nueva cuenta a transmitir esta entrevista con Eulalio Coronado, secretario de Turismo de Nayarit, porque es muy importante saber dónde están estos recursos, más de 103 millones de pesos de la promoción conjunta. Hay auditorías y van a rastrear estos recursos y el 3% del impuesto sobre el hospedaje en Nayarit. Nos vamos a otra información esta mañana, para comentarles que ganaderos de Cabo Corrientes, en información de nuestra región, dicen sentirse atrapados por los lineamientos que les marca el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado. José Lorenzo Bravo, te escuchamos.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. En su mayoría de los ganaderos del municipio de Cabo Corrientes se sienten prácticamente atados por el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, SINIEGA. Dicen que pues les cobran prácticamente por todo, hasta por mover el ganado. Vamos a escuchar al ganadero Gustavo Andrade.
El ganadero pague eso. Si es que el SINIEGA efectivamente nos tiene atrapados. El Sistema Nacional, un ganadero, nos cobra a nosotros nada más por aretear 30 pesos por el arete, más 30 por la puesta. Nos cobran 60 pesos desde que nace el becerro. Si el ganadero quiere hacer llegar un becerro a 8 meses, a que pese 200 kilos, yo creo que, si se dan la cuenta, no es rentable hasta tener ganado. Uno ya tiene el lugar y los animales, y es como tener, pues ya tengo dónde tenerlos, pero es no rentable.
Bueno, finalmente el ganadero Gustavo Andrade comentó que las autoridades federales han dejado de apoyar al ganadero, especialmente en la región Costa Norte, que comprende los municipios de Puerto Vallarta, Tomatlán y Cabo Corrientes. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Amigos del auditorio, de esta manera concluimos este espacio informativo. Agradezco el favor de su atención y desde luego a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo, le recordamos, le agradecemos que a las 12, 4 y 6 de la tarde tenemos cortes informativos. Gracias a Héctor Ponce, en controles técnicos, a Ricardo Tavera en redes sociales, a Roberto Hernández en la producción de noticias y desde luego a José Isabel Gómez, producción general. A las 12 los espero en este corte informativo. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.